Hola, muy buenos días. Arrancamos y lo hacemos, como siempre, poniendo nuestra primera calle positiva del día. Y lo hacemos con cinco chicas españolas que van a representar a Europa en un certamen internacional, en el Technovision Girls. Pero lo mejor es que se presenten ellas.
Hi, my name is Diana.
My name is Elena.
My name is Mayaren.
My name is Anna.
My name is Carmen.
And we are the Manpower.
Bueno, pues así es como arranca la presentación de Lazos Close to You, la aplicación con la que van a competir en este congreso tecnológico destinado a chicas de entre 10 y 18 años. No es ningún misterio que las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas encuentran en sus clases una clara mayoría masculina. Las mujeres no sabemos por qué, pero sentimos cierta desafección, ¿no?, por este sector. Y este es el motivo por el que se creó el congreso. Su objetivo no es otro que generar interés en las mujeres. Para ello animan a niñas de todo el mundo a presentar una aplicación móvil que aborde problemas del mundo real. Y aquí es donde entran estas cinco jóvenes madrileñas que este año han conseguido con su proyecto imponerse, escucha bien, a las otras 1.500 ideas europeas que se habían presentado. Es decir, han sido las mejores de 1.500 ideas que se han presentado en toda Europa. Y entonces las vamos a mandar a ellas, ¿eh?, como representantes. Lazos Close to You es una aplicación de marcado carácter social. Está pensada para mejorar la vida de nuestros mayores. Y lo que hace en concreto es conectar a ancianos que viven solos con voluntarios cercanos que se muestran dispuestos a echarles una mano. No solamente estamos hablando de ir a charlar con ellos o a pasar tiempo con ellos, no, sino de encontrar a personas que vivan cerca de sus casas y puedan acudir a ellas en cualquier momento. Por ejemplo, les pueden ayudar a traer la compra porque es muy pesada, o a la hora de cambiar una bombilla porque ellos no se pueden subir a una silla, o con el papeleo de Hacienda, que no se aclaran, y entonces, bueno, pues algún vecino voluntarioso que les eche un cable. La aplicación tiene también la opción alerta buenos días para recibir un mensaje cada mañana tras despertarse. Nosotros desde aquí, ¿qué queremos? Bueno, pues desearles lo mejor a estas cinco chicas. A ver si ganan y obtienen ayudas para que el proyecto se materialice en una aplicación que sea real y que termine funcionando en nuestro país y también fuera de él. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Te damos los buenos días en este viernes. Es 14 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y del resto del equipo que estamos haciendo posible Poniendo las Calles durante el mes de agosto. En COPE no paramos nunca, y si hay que seguir acompañando a los que levantan el país por la noche, bueno, pues se hace y punto. Aquí tenemos que estar en directo porque no vamos a ser nosotros menos. También vamos a recordar no solamente a los que están trabajando, sino a los insomnes y a los enfermos, que son parte muy importante de nuestra comunidad. Dicho esto, hoy ponemos fin a la semana y lo hacemos por todo lo alto. Por ejemplo, en esta primera hora vamos a meternos en la cocina con Alberto Valle para enseñarnos ricos platos y terminar la semana con un buen sabor de boca. Vamos a ver, no es ningún secreto que para mí lo mejor de una comida pues es el postre. Y hoy, ¿qué te parece si te cuento que vamos a aprender a hacer flan de chocolate blanco? Pues a mí es que me parece lo más para relamerse. Así que todos los ingredientes y el proceso de cocinado en un momentito con Alberto Valle. Pero la hora viene cargada con muchas más cosas. Zayota Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues fíjate, imagínate que estás en el mar y te empiezan a perseguir unas ballenas asesinas. Bea, ¿cómo te quedas? Bueno, pues no te pierdas detalle de lo que ocurrió
pues así,
en las noticias curiosas de hoy. Así, sí. Y como cada viernes, no faltará nuestra parodia de ficción, que hoy viene un poquito musical. Y, por supuesto, los mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando sobre los planes que tienen para este fin de semana.
A ver, ¿qué nos cuentan? A ver si hay alguno así. Tú sabes que este fin de semana era el fin de semana de las fiestas de los pueblos.
Sí.
Y claro, pues ya me da a mí que este fin de semana pues no sé si va a haber alguna fiesta. Creo que no.
No debería.
Creo que no. Y si hay alguna va a ser un poco descafeinada. La semana que viene, nos vamos a plantear hablar de este tema. Que nos cuenten los ponedores, al menos ya que no pueden disfrutar de ellas, que nos cuenten cómo son las fiestas de su pueblo y qué particularidad tienen. De momento lo que vamos a hacer es saber qué van a hacer durante el fin de semana. También nos interesa la información del tiempo, precisamente para poder disfrutar del fin de semana. Óscar Martín, ¿cómo lo encaramos?
Buenos días, Bea. Pues mira, cielos despejados en la mayor parte del país. Aún así, chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo Oriental y en el Bajo Ebro. Temperaturas en descenso en el sur de Cataluña, Levante y Baleares, y ascenso en el Cantábrico, Alto Ebro y ambas mesetas. Pocos cambios en el resto, manteniéndose valores normales para la época del año. Y fin de semana tranquilos, esperan también chubascos y tormentas localmente fuertes en Guipúzcoa, norte de Navarra y de Huesca, sin descantar en el entorno de la cordillera cantábrica. Poco nuboso despejado en el resto del país. Temperaturas para el fin de semana en ascenso en el Levante y tercio nordeste peninsular, y en descenso en el resto de la península. Pocos cambios en Baleares y Canarias.
Bueno, pues tenemos una madrugada de lo más completa. No nos olvidamos de los ponedores. Tú eres el protagonista de este programa. La gente que está trabajando, la gente que está en casa porque no puede dormir. Queremos que marques el teléfono 950-60-06. Es gratuito. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las llaves. Uy, madre mía, el viernes que voy a dar. ¿Cómo pones las calles? Y te mandamos el diploma. Vamos a escucharlos.
Es David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Uh-huh. ¿Desde dónde has salido?
Desde Madrid.
¿Te has hecho un Madrid con destino, ah?
Pues voy primero a Mérida y luego a Villafranca de los Barros. Sí, es relajado, tranquilo, hay poco tráfico y muchas veces pues te da por pensar, ¿no? Pues,
claro.
Durante el día tienes muchas cosas, no te da tiempo y dices tú, pues voy a pensar mañana, tengo que hacer esto, te tienes que ir organizando.
Qué bueno, macho. ¿Y qué es lo que llevas? ¿Se puede saber?
Paquetería. Llevo paquetería de todo tipo, medicamentos, flores, de todo lo que te puedes imaginar.
Y David, ¿y tú tienes que cargar las cajas o te las dejan ahí metidas con alguna máquina?
Yo tengo que hacer la carga. A mí me dejan preparado las jaulas y los palés,
sí.
Yo las llevo a mi muelle y yo ya me encargo de las cargas.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Aldi, a Sevilla.
Uh-huh. O sea, que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado.
Uh-huh.
Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego al Aldi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita.
Qué bien, Javier. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo correr por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que he empezado a escucharos hace 3 días y me enganché al programa. Yo hago varias cosas. Antes era un presidente de asociación de Magrebéis en un pueblo aquí en Murcia.
Uh-huh.
Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular. Y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante.
Uh-huh.
Bueno.
Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio. ¿Qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás. O sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio.
Uh-huh.
Por eso nos gusta y nos engancha. Entonces, pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces, pues todo lo que dice, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero vosotros habláis por nosotros.
Uh-huh.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores llamaron al 950-60-06 y por eso tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles, aunque también puedes escribirnos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp, donde nos puedes mandar notas de voz, 662-942-605. Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y 14 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Queremos saber tus planes de fin de semana, qué es lo que vas a hacer. Lo mismo empiezas las vacaciones o lo mismo las estás terminando. No sé, cuéntanos, enseguida te leemos y te escuchamos. Calentando ya motores de cara al fin de semana, a disfrutar de él o no, porque hay gente que también tiene que trabajar y nos lo cuentan también en nuestras redes sociales. Pues, por ejemplo, el chef José Domínguez, que dice: muy buenas noches desde Tenerife, en Güímar. Un besazo para, mira, Zaida, lo que nos dice, a las dos preciosas princesas que le están haciendo este Dios. Año el quite al pulpo. No puedo con José Domínguez. Bueno, dice: yo trabajar todo el fin de semana para los huéspedes del hotel en Las Américas. Claro, es que hay mucha gente que ni está de vacaciones ni está de fin de semana, porque tiene que trabajar para que otros disfruten de ellas, claro.
Nacho Martín dice: buenas, equipo, hoy os escucharé por podcast porque empiezo vacaciones. Planes para el fin de comer en Rozas de Puerto Real con mis amigos Rupert y Jesús. Y Lola Vázquez Rodríguez nos dice: tal y como dijo en directo Carlos Herrera un 15 de agosto de 2016, los que trabajan un 15 de agosto son héroes y personas distinguidas. Pues eso, Juanma y Lola, la pareja ponedora de Sevilla, trabajan el 15 de agosto. Besitos para todos. O Ana María Ros González: el lunes a trabajar, se acaban las vacaciones. Este fin de descansar un poquito para empezar con muchísima fuerza.
Muy bien, bueno, pues en nada vamos a leer más mensajes, pero ahora tenemos que contar otras cosas. A las 4 y 19 de la mañana, en muchas ocasiones, la España vaciada ve por perdidos muchos recursos, como puede ser la educación o la sanidad. Sin embargo, hay ONGs, como Pueblo con Futuro, que se están encargando de dotar a los pueblos de la vitalidad que demandan.
Pareja es uno de esos municipios que se ha visto beneficiado. Cuenta con 400 habitantes, aunque aumenta un poquito en esta fecha de en esta época de verano. Pareja tiene un gran patrimonio histórico y cultural: centro médico, farmacia, helipuerto, cuartel de Guardia Civil, tiendas o bares. Vamos, que no le falta de nada, aunque a veces su escuela sí que ha peligrado.
No me imagino un mundo sin niños, estaría completamente acabado. En la tarde de COPE ha estado el alcalde de Pareja, Javier del Río. Él tiene claro que quiere lo mejor para su pueblo, para el futuro de sus calles, y sabe que el futuro son los niños, por lo que este proyecto le llena de ilusión.
Tenemos la escuela, y es, bueno, pues la ilusión de todos los vecinos de Pareja, porque un pueblo sin niños, una ciudad sin niños, un país sin niños, pues pues es algo que no tiene futuro ni alegría. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, revitalizarlo, relanzarlo, porque, bueno, un pueblo que sea pequeño, en la provincia de Guadalajara hay 288 municipios, y fíjate, 250 de ellos son más pequeños, que tienen menos de 250 habitantes. Con lo cual, bueno, pues en ese ranking de nuestra provincia no estamos mal situados. Pero sí que es verdad que queremos seguir trabajando por nuestro pueblo, y la mejor forma es invertir en el futuro, y el futuro está en los niños, desde luego.
Gracias a tres parejas venezolanas, este colegio, que a veces ha estado a punto de cerrar, tiene un aula más.
Eso nos va a hacer que el próximo curso, tal y como nos ha informado el director del centro, pues van a abrir otra aula más. Hasta ahora estaban todos integrados, de todos los niños de todas las edades, en una única aula unitaria. Y el año que viene, si no pasa nada, pues va a haber dos aulas. Con lo cual, pues nos motiva y nos hace mucha ilusión que ese colegio pueda seguir cumpliendo con su función.
En la tarde de COPE también ha estado Belkis, una de las madres venezolanas que se ha mudado a esta localidad de Guadalajara. Belkis se mostraba muy satisfecha por el gran cambio.
Sí, hoy en día estoy contenta, aunque vine con mucho miedo. Estamos muy contentos, mi familia y yo, de estar aquí, porque es un cambio. Nosotros salimos de Venezuela, llegamos a Madrid, y al ser un cambio de la ciudad a la parte rural, tú tienes muchas expectativas, ¿ves? Entonces, claro, siempre el miedo va a existir, pero bueno, siempre vas luchando por lo que quieres.
Y es que para Belkis este proyecto ha llegado en el mejor momento, porque tanto ella como su marido estaban sin trabajo.
Mira, nosotros, mi familia, mi esposo y yo estábamos en ese momento sin trabajo. Mi esposo logró conseguir un trabajo aquí, y hemos estado luchando por mantenernos laboralmente, y yo hoy en día también estoy trabajando aquí. Entonces eso nos llena de mucha ilusión, y que estemos los dos activos y que las niñas estén felices en un colegio, como lo dijo Javier, mira, donde los profesores de verdad que están muy capacitados, y que es un colegio que tiene mucho que dar a estos niños, y son felices allí.
A Belkis le gustan muchas cosas de su nueva casa, el pueblo de pareja, y desea que todo vaya bien, para que aumente sobre todo el transporte, ya que al ser tan pocos es prácticamente nulo.
Mira, lo que más me gusta es su gente, y me gusta la naturaleza y la tranquilidad. De verdad que aquí, mira, estamos trabajando, estamos bastante tranquilos, es la calidad de vida que no consigues en las ciudades, si logras ir consiguiendo esa calidad de vida poco a poco. Y lo que menos me gusta, bueno, me gustaría que hubiese más gente y más, que viniera más gente a trabajar, a hacer más negocios, y se reactivara un poco más el transporte en pareja. Como te digo, es un pueblo pequeño, el transporte sí es más limitado.
Volvamos por un momento a Javier, el alcalde, quien no ha querido perder el momento para agradecer a todos quienes han colaborado en ayuda a su pueblo y a varias familias.
Yo quería agradecer a la gran cantidad de gente que trabaja de forma altruista para que estas personas puedan vivir cómodamente, con una calidad de vida buena, como todos deseamos en nuestro pueblo, en cualquier otro pueblo, que hay muchas personas que no cobran ni un céntimo y que ponen incluso de su bolsillo para que estas personas se sientan a gusto. Permíteme que se lo agradezca desde aquí, aprovechando esta ocasión que nos brindáis. Y desde luego a la Asociación de la ONG Pueblos con Futuro, que además no solamente se limita a ponernos en contacto a gente que quiere trabajar y ayuntamientos que necesitan gente que quiera trabajar y con niños, sino que luego posteriormente les hace un seguimiento, les ayuda en necesidades que necesiten, y eso es fundamental para que ellos puedan estar a gusto.
Antes de terminar, escuchamos a una de esas niñas que han aumentado la felicidad del pueblo entero. Gabriela, la hija de Belkis, está encantada de vivir en pareja.
Jugar con mis amiguitas y eso. Marta, Lucía, María, en los lugares que son muy bonitos y que hay muchos animales.
Pues hoy hemos descubierto la historia de Javier, alcalde de Pareja, quien lucha cada día junto con sus vecinos para que su pueblo no se muera. También de Belkis, quien nunca ha dejado de buscar la manera para que su familia y sus hijos tengan una vida mejor. Esta es una manera diferente, ¿eh?, para que muchos pueblos no desaparezcan. Hay que buscar la forma de llegar a todo el mundo y que con el paso del tiempo pues el término de España vaciada deje de utilizarse. Seguiremos contándote esta y otras historias. Entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Aida, que nosotros también somos esclavos, pero de los mensajes de los ponedores de calles que nos dejan en Facebook, en Twitter y también en el WhatsApp. Mira, antes de leer vamos a escuchar esta nota de voz que nos dejaba un ponedor.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Buenos días. Soy Manuel de Zaragoza. Bueno, planes de fin de semana. Voy a intentar no decirlo muy alto, pero el sábado por la mañana en que termine, porque el turno de trabajo es de los que mi último turno empieza viernes por la noche y termina sábado por la mañana, me voy de vacaciones.
Le falta el pato.
Voy a estar 15 días sin oíros en directo, por el podcast lo intentaré. Y eso, una semanita en el pueblo y la otra semanita pues en Zaragoza, terminando de trastear un poco y por ahí. Así que esos son mis planes para este fin de semana. ¡Cogerme las vacaciones! Que ya no las hemos ganado. Venga, chicos, un abrazo, buenos días y soy ponedor.
Le ha faltado la carcajada del pato. Porque vamos, era hasta risilla maligna.
Sí, sí.
Zaira, ¿qué cuenta?
Hacía mucho que no nos visitaba el pato ya,
De vez en cuando hay que sacarle a relucir. Zaida, cuéntanos, ¿qué más mensajes tenemos en Facebook?
Ángel Ruiz Orzaez dice, continúa el campeonato de lanzamiento de hueso de oliva, estoy en semifinales, un saludo desde
Chicles. Es como la Champions, dura tres semanas.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Un campeonato así por la cara. Merche Melero nos dice, a mí se me han acabado hoy las vacaciones, así que este fin de semana descansar e iré a ver a mi madre y a mis sobrinos desde Berriozar, nos escriben. Carlos Torres Plasencia dice: si no hubiese sido por el bicho, estaría disfrutando de las fiestas de San Roque de Calatayud, que empezaban hoy, y seguramente ir a alguna peña a ver pinchar a Carlitos el Pulpo, nos cuenta.
Claro, claro, pues claro, nada. Claro, sí, es verdad que suele ir ahí en agosto en fiestas. Una fiestas pena, la verdad, frustradas. Que no se puedan celebrar. Bueno, hoy es viernes y todos los viernes tenemos nuestra parodia de cine. Para los que sean nuevos, que seguramente que tendremos algún ponedor nuevo, le contamos que esto consiste en que nosotros ahora interpretamos, así, de la manera que podamos, porque no somos actores de doblaje, pero interpretamos la escena de una película. Si sabes cuál es, nos tienes que llamar al 900 50 60 06, y decírnoslo. Si adivinas, entras dentro del sorteo para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Así que nosotros ya estamos preparados, ¿verdad, chicos?
Sí.
¿Listos?
Todo listo.
Pues vamos con ello.
Si arreglas este cacharro, te llevarás de calle a las chavalas, ¿lo sabes?
Zuko, tengo una sorpresa para ti.
Ah, ¿sí?
Aquí está.
¡Sandy!
¡Dani!
¿Qué haces tú por aquí? Creí que habías vuelto a Australia.
Cambiamos nuestros planes.
No puedo... aquí estoy, muñeca, ¿qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme?
¿Dani?
Sí, soy Dani, no me gastes el nombre.
Pero Dani, ¿qué te pasa?
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena?
¿Dónde está el Dani Zuko que conocí en la playa?
Pues no sé dónde está. Tal vez existen dos Dani Zuko. ¿Por qué no pones un anuncio en el periódico o buscas en la sección de objetos perdidos?
Eres un farsante y un embustero y quisiera no haberte conocido nunca.
Así que esta es la gallinita de la playa, Zuko. Bueno, pues esta es la película que hoy hemos perpetrado. Si sabes cuál es, llámanos al 950 60 06 y te puedes llevar, si aciertas, el diploma oficial de ponedor de calles. Mientras que nuestro compañero Óscar recibe todas esas llamadas que van a empezar a llegar, Zaida, hay que irse con las noticias.
Bueno, Bea, tú sabes que la profesión de pescador no es nada fácil. Los pescadores se enfrentan continuamente...
Me lo imagino, porque no la ejercito.
Bueno,
como ya tú sabes que es muy difícil, digo, bueno, yo así de primera mano no... Pero
bueno,
me imagino, tiene que ser muy
te lo puedes imaginar.
Entre otras cosas por el madrugón y luego ya que se juega la vida en el mar, claro.
Pues sí, eso te iba a decir, que se enfrentan continuamente a todos los peligros que trae el mar consigo, las olas, los animales que habitan en él, y miles de ocasiones se llevan miles de sustos. Uh-huh. Bueno, pues hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de una noticia que mantuvo en vilo a unos pescadores.
Tengo miedo.
Mira, te cuento. Resulta que estaban navegando tranquilamente cuando de repente vieron que les perseguían lo que parecían unos delfines.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien,
correcto.
Vale, hoy delfines, que cookies, bueno. Pero de repente se dieron cuenta de que no eran delfines, sino más bien las conocidas como ballenas asesinas.
Espera, ¿qué? Pobrecitas, tienen el nombre así puesto, pero no,
sí,
luego son
pobres.
Muy lindas.
Te iba a decir, lo que viene siendo lo mismo, un grupo de orcas, que
claro,
son súper cookies, ¿eh?
Es que las orcas...
Que dicen...
Vamos pues a ver, sí. Pues hombre, si las rebotas, evidentemente te pegan un zurriagazo, claro, y
pues
se comen
sí.
A los calamares, pero claro, tienen que comer.
Que ojo, porque dicen que cuando van en grupo a veces pueden llegar a ser bastante peligrosas.
No, sí lo son, pero no son asesinas.
Pero por suerte estos cetáceos resultaron completamente inofensivos y solo querían jugar un poquito. En el vídeo se ve cómo el barco va avanzando a bastante velocidad y las orcas lo siguen desde ambos lados de la embarcación,
claro.
Y saltan sin parar.
Claro, si están jugando...
Qué cookie. A mí me encantaría ver esto, Bea, yo ya te lo digo, es uno de mis sueños frustrados, pero algún día lo veré.
Yo...
Solo espero que sean tan amables como esta,
claro,
porque yo te digo, veo a esto y me lanzo al mar.
Yo he visto una orca en el SeaWorld en Orlando, cuando todavía se permitía, porque creo que ya están, ya no los tienen en los parques,
claro,
acuáticos.
Claro, no,
¿eh?
Yo en los
ya.
Parques acuáticos sí las he visto, pero
claro,
digo de esto que vas en
claro,
el mar y
eso
las
sería maravilloso.
Claro, uh-huh. Eso es mi sueño frustrado.
La verdad que
bueno,
sí.
Ya que hablamos de mar, te cuento también que esto de hacer que los niños pequeños hagan la digestión, Bea, se ha convertido en algo típico, por lo menos aquí en España.
Pues bueno, cada vez buenas... menos, yo creo, ¿eh? Pero lo de mi época era una dictadura.
Sí. Bueno, pues tengo buenas noticias, porque esa creencia de que hay que esperar 2 horas para que nuestro cuerpo pueda hacer la digestión, que por cierto es toda una tortura para los más pequeños,
claro,
es un error.
No, claro que no, mis hijos ya no lo hacen porque yo me negué, cuando era pequeña lo juré y dije, yo esto a mis hijos no se lo voy a hacer.
Bueno, luego te cuento lo que me pasó a mí y quizás cambias de opinión. Así lo ha señalado el doctor Javier Beltrán, dice que lo único que hay que hacer es simplemente mojarse las muñecas y la nuca antes de meterse en el agua y además hacerlo poco a poco. Además el doctor ha explicado que hay que tener bastante más cuidado con dejar a los niños solos en la orilla jugando, porque un poquito de agua puede provocar que se ahoguen, y también hay que tener mucho cuidado con las quemaduras del sol más que con el hecho de que se metan en el agua justo después de comer.
Claro, lo de meterte en el agua es por el cambio brusco de temperatura una vez que comes, es verdad, pero eso, si tú te vas metiendo poquito a poco, no hay ningún problema.
Es que yo te digo, Bea, mi madre me lo hacía de pequeña porque cuando compró por primera vez la primera piscina para mi hermana y para mí, pues yo tendría unos 4 o 5 años más o menos, era de estas que no cubren más de 1 metro, pero claro, pues a mí me cubría. Bueno, pues yo me emocioné demasiado.
De hecho, ahora lo mismo te cubría.
No, no te pases. Bueno, igual de puntillas. Menos mal que no tengo complejo, sino me hundíais
en
la miseria.
Aquí yo soy la pierna larga, Pulpo, lo de la calvicie, el pobre lo lleva por ventura ya, y aquí te ha tocado a ti la enana. Eso es así.
Pues sí, pero oye, lo bien que estoy yo. Bueno,
oye,
te cuento, pues yo me emocioné demasiado y estuve toda la tarde jugando en mi piscina, ¿no? De esto que te sumerges todo el rato, subes, tal, no sé. Bueno, pues mi madre siempre cuenta que solo salí para hacer pis rapidísimo, porque me obligó, y para comer el bocadillo, porque también me obligó, cosa rara, porque yo cuando era pequeña era tapón y gorda, no, lo siguiente. Bueno, pues cuando me sacó de la piscina a las 8 de la tarde y me puso de pie en el baño, caí para un lado porque había hiperventilado en la piscina.
Claro, pero bueno, pues mi madre, una exageración tuya.
Sí, sí. Mi madre, la pobre, estuvo toda la noche pendiente de mí y preocupadísima. Bueno, pues desde ese día nos dejaba bañarnos hasta las 5 de la tarde y ponía la excusa de lo de la digestión. ¿Tú te crees?
Madre,
bueno, pues las horas no pasaban, ya te lo digo.
Ya, es horroroso.
Bueno, Bea, la historia que te voy a contar ahora te va a dejar alucinando. Resulta que la gerente de la tienda de novias, Caitlin, de 29 años, se fue de viaje con su familia para celebrar una boda. Obviamente, se fueron unos días antes y decidieron irse de picnic a pasar el día. Lo que no se podían imaginar es que en lugar de ser 6 a la mesa, iban a ser 7.
Caben 2, caben 3.
Y si caben 3, tú también.
Y efectivamente, donde caben 6, caben 7. Pero lo más alucinante es que este séptimo no era una persona, sino más bien un oso. Mira, el oso se unió como si nada a la mesa, se sentó y se puso a comer como si fuese uno más. Vamos.
Eso hacía el oso yogui, eso, en los dibujos animados, que se juntaba a los del picnic.
Pues tal cual. Bueno, el oso yogui era más bien de robar, ¿no?
Bueno, claro, se llevaba la comida porque no le dejaban sentarse con ellos, pero aparecía allí en cualquier momento.
Pues esta osita, ya te digo, complejo de humano como mínimo. Afortunadamente no ocurrió nada malo y se ve que la osa está totalmente acostumbrada a sentarse a la mesa, a comer y a marcharse, porque de hecho le daban la comida y ella como si nada,
pero
cogiendo las
cosas.
¿Y
la familia nos asustó? ¿A mí se me sentó un oso al lado?
Sorprendentemente no.
Pues te
yo creo que se quedarían un poco en shock.
Mira, te
pega
un sopapo y te dejas seco allí, ¿eh?
Sí, sí, pero casi es mejor tenerlo como amigo, darle de comer y que luego se vaya y ya, ¿no?
Sí, solo quiere la comida, pero no creo que puedas dialogar con él como con un ladrón, la bolsa o la vida.
Hombre, no, pero pues bueno, eso. Pues ya que está ahí, pues es o sobrevivir, intentar sobrevivir o correr. Y correr yo creo que es un error.
No les daba
Aunque
tiempo.
Bueno, viendo a la osa, lo mismo se ya se quedaba comiendo y tú te ibas.
Sí,
tan tranquila.
Claro, eso, te levantas como haces mutis, te levantas y te vas.
Bueno, Bea, tú sabes que muchas de las historias que contamos aquí, no me cansaré de decirlo, superan la ficción. No sé si
otra,
eres
sí.
asidua a ver series tipo Mentes Criminales o Prison Break.
Sí, me gusta.
Sí, ¿no? Bueno, pues la historia que te cuento hoy podría ser perfectamente un guión de este tipo de serie. Resulta que un recluso del centro penitenciario catalán ha conseguido librarse de la mano izquierda del grillete utilizando el alambre que llevan las mascarillas sanitarias.
Alucinante. ¿Ya la han encontrado utilidad?
Pues sí. Esto ocurrió mientras se trasladaba al recluso.
Llevamos 3 meses utilizando las mascarillas. De aquí a enero nos vamos a enterar de todo lo que se puede hacer con ellas.
Pues ya, ya ves. Esto es, oye, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
De momento, si te quedas encerrado, si llevas una mascarilla, ya no tienes problema. Le quitas el alambre y puedes abrir.
Y pruebas. A ver, si no llevas horquilla, pues oye.
Muy bien.
Esto ocurrió mientras se trasladaba el recluso a los juzgados. Uno de los mozos se dio cuenta desde la pantalla de vigilancia que uno de los internos se estaba liberando de la manilla de la mano izquierda al manipularle la apertura con la varilla metálica de las mascarillas sanitarias. Esa varilla que hace que se ajuste perfectamente a la nariz. Que hay algunas que no las tienen,
sí,
por
pero
ejemplo,
la mayoría,
las de tela.
Claro, sí, pero las que son quirúrgicas sí la llevan.
Eso es. Bueno, pues afortunadamente esto quedó un susto y una anécdota porque el mozo de escuadra avisó al preso a través de los altavoces de los vehículos policiales y fue el propio recluso el que tiró al suelo el alambre y se volvió a colocar los grilletes. Y ahora, obviamente, las instituciones penitenciarias han enviado una nota informativa a todos los funcionarios de, oye, ojo, que
claro,
esto se puede hacer.
Para,
y aún encima
que tengan cuidado.
Corre como la pólvora la noticia. Y a saber cuántos más lo intentarán.
Bueno, nos tenemos que ir ya con la música, Zaida.
Pues mira, terminamos hoy escuchando La Flaca Bea, porque el vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, que ha muerto, para el que no lo sepa, hace apenas unos meses tras no superar el cáncer que padecía, va a ser homenajeado en el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La iniciativa corre a cargo de la promotora The Project y el concierto tendrá lugar en el Village a las 10 de la noche y en él se verán las caras de los músicos que han dado vida y que forman parte del grupo Jarabe de Palo, así como también de otros amigos de Pau Donés.
Estupendo, pues merecidísimo homenaje. Nos quedamos con Jarabe de Palo y nada, en un momentito abrimos ya el teléfono.
La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y rezar las otras, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera.
Bueno, tenemos ya al otro lado a Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Bea?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos has llamado?
Yo de Cedeira, de La Coruña.
De Coruña. Muy bien.
Un pueblito que está cerquita de Ferrol.
De Ferrol. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora? ¿Por qué estás despierto?
Bueno, me despierto por la noche a veces y bueno, leo, estudio.
Que es por insomnio, bueno, sobre todo, ¿no?
Sí, me gusta escribir también y a veces escribo por la noche.
Muy bien. Me dices que nos llamas desde Coruña, pero no eres de Coruña, lo digo por el acento.
No, no, soy argentino. Hace 7 años que vivo aquí en España, pero luego ya soy como si fuese aquí.
Claro, ¿desde sí. ¿Cuándo estás aquí, en España?
17 años, vine en diciembre del 2002.
17 años.
Diciembre va a ser 17 años, bien.
Ajá, ajá. ¿Y tienes aquí familia?
No, no tengo. Bueno, ahora tengo mi mujer, que vino primero ella.
Ajá, que también es de Argentina.
Sí, y tengo 3 hijos. Bueno, todos nacidos aquí. Y bueno, perros, gatos, caballo, vaca, oveja, abejas.
Vives en el campo, ¿no?
Sí, vivo en el campo.
¿A qué te dedicas, Martín?
Mira, soy veterinario, en realidad tengo hecho una especialidad en la Complutense de Madrid, soy traumatólogo, especialista en traumatología y ortopedia.
Ajá.
Solo trato perritos y gatos, digamos, no. Los caballos y todo eso son cosas mías, personales, no me dedico a grandes animales.
Ah, que las tienes, pero ¿qué tienes, una clínica veterinaria ahí en el pueblo o cómo?
Sí, tengo una clínica en el pueblo, sí, y bueno.
Y atiendes sobre todo a perros y gatos, pero supongo que si van con cualquier mascota, la atiendes también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, principalmente, claro. Sí, mascotas, lo que son,
claro.
Puede haber algunas, se llaman exóticos, todo lo que no sea perro ni gato.
Claro, pero yo qué sé, por ejemplo, alguien que tenga un hurón, que hubo una época, sí, que se puso muy, sí, de moda. También lo atendería si se pone malito el hurón, ¿verdad?
Sí, han caído con la clínica con hurones, serpientes, cosas raras así, eventualmente, uh-huh, alguno aparece, pero es muy, muy, muy escaso, entonces,
claro,
principalmente
es más, es más raro, sí, sí. Martín, sí, ¿desde cuándo nos escuchas?
Bueno, yo siempre lo escucho casi bastante, ya. No sé, por ahí prendo la radio, por ahí la apago ahora. Bueno, ahora no la prendí porque no me quería acoplar, pero...
Pero llevas años escuchándonos, ¿no? Pero sí, desde, sí, que empezó, sí, el, sí, programa, o no, llevamos ya...
No, no, a lo mejor... No, ahora 3 años, más o menos.
Ahora 3 años o así. Muy bien. Martín, me comentaba ayer mi compañero que estaba previsto, sí, que entraras ayer, pero que te habíamos pillado en un momento complicado. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, bueno, tuve una urgencia. A veces tengo urgencias por la noche y me... Por eso también duermo poco. Bueno, duermo poco, en realidad. Y... Tuve que hacer una cirugía de urgencia, una torsión gástrica, que es una cosa bastante...
Ajá. Bueno, una operación gástrica.
Una torsión. Se produce una torsión del estómago de un perro, uh-huh, ya sea por una ingestión exagerada de un alimento o una ingestión exagerada de un líquido, agua o cualquier cosa. Y entonces, generalmente, bueno, hay razas más específicas que pasa, pero puede pasar en cualquier perro y, claro, y a cualquier edad. Ajá. Bueno, y entonces hay que hacer una cirugía de urgencia o si no el perro se muere.
Claro, y le pasó por la noche y te llamaron corriendo y cuando le atendiste dijiste, tengo que abrir. ¿Esto fue así o no?
Sí, sí, porque es una cirugía que si no se abre dentro de los primeros... Bueno, depende de cómo se produzca, porque a veces, sí, es una torsión parcial, otras veces total, pero a la hora y pico, si no, el animal ya está muerto.
Ya. Madre mía.
Muchas veces menos también.
Martín, pues menos mal que estabas ahí. ¿Cómo está ahora el perrito?
Bien. La verdad que está bien. Eso, si lo tenés rápido, puede que vaya todo bien. Si tardas un poco, después hay un montón de complicaciones en lo que interna que pasa, aunque el perro esté vivo, pero a la larga es difícil que salga adelante.
Genial,
Martín. Toxinas y cosas que se absorben. Bueno, cuando el estómago crece mucho, uh-huh, es básicamente gas. Comprime el hígado, comprime la vena cava caudal, comprime un montón de cosas que, aunque el animal después no se muera, hay muchas cosas internas que pasan y que empieza a...
Claro. Bueno, Martín, durante el confinamiento, ¿tuviste alguna urgencia?
Sí, yo, hombre, siempre. Urgencia es una cosa que se tiene habitualmente. Nosotros, uh-huh, trabajamos ya, la clínica esta abrimos en el 2008, con, uh-huh, mi mujer, y por suerte, bueno, tenemos mucho trabajo los dos y,
claro,
y siempre acá en una zona también que hay tazas, se va el jabalí, se va la pluma, como dicen aquí, uh-huh, entonces los fines de semana también trabajas con urgencias de todo tipo.
Claro, o sea que durante el confinamiento no parasteis, vosotros podíais mantener abiertos por ser una clínica veterinaria.
No, trabajamos, por suerte, bueno, yo lamento a la gente que tiene falta de trabajo, pero en ese aspecto nosotros,
claro,
no paramos para nada.
Muy bien, Martín, pues muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Ah, bueno, vale, muchas gracias.
Un besazo, bueno, enorme por habernos llamado.
Bueno, vale, buenas noches a toda la gente y a todos, muchas gracias por llamar y a toda la gente que está despierta, que principalmente trabaja. Yo porque me despierto, aunque soy un loco que duermo un poco, pero sé que hay mucha gente que
está ahora trabajando.
Que son un motor para ello, bueno.
Genial. Pues gracias. Hasta luego. 4:48 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
4:50 de la mañana y no dejo de pensar cómo nos gustan los viernes, ¿eh? Porque los viernes, además de ser la puerta del fin de semana, abrimos nosotros otra puerta, la de la cocina, y nos metemos ahí con Alberto Valle. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Ponedores, ¿cómo estamos?
Pues estamos de maravilla, esperando y deseando que nos cuentes qué has preparado para este fin de semana.
Pues mira, para este fin de semana os traigo una ensalada de pasta muy rica, pechugas de pollo con vino porto, de segundo. Y para rematar vamos a coger chocolate blanco y lo vamos a poner en flan. ¿Qué te parece, Bea?
Madre mía, pues me parece que todo va a estar riquísimo. Así que, Alberto, vamos con la ensalada de pasta.
La ensalada, facilísima. Esto os va a encantar, porque es rápida, fácil y muy rica. Ingredientes para dos personas. 200 gramos de pasta, un calabacín, tres zanahorias, medio brócoli, dos tomates, una lata de maíz pequeña, dos latas de atún al natural, aceite de oliva, vinagre al gusto, una cucharada de mostaza dulce, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta según las indicaciones del paquete. Lo que os ponga, lo hacéis. Que lo queréis más al dente, pasada, eso ya al gusto de cada uno. No me voy a meter en eso. Una vez que esté la pasta cocida, la enfriamos y reservamos. Ahora, en un bol grande vamos a meter el calabacín rallado. Todo rallado, ¿vale? El calabacín, el brócoli, el tomate, todo, menos el atún y el maíz, el resto lo rallamos todo. Mezclamos la pasta con la verdura y ya solo nos queda lo que viene siendo aliñarla. Le metemos el aceite de oliva, el vinagre, la mostaza, un poco de sal, un poquito de pimienta negra. Mezclamos todo bien, que se integre todo bien, y a la nevera. Castigamos hasta que esté fría. Y Bea, has visto qué fácil y qué sencillo, y te puedo asegurar que está buenísimo.
Pues sí, señor, una ensaladita que siempre nos viene muy bien para el cuerpo, y también viene muy bien la pechuga de pollo, eso sí, con vinito. Pero el vino, si te lo quieres tomar aparte, vale, pero esto es para hacer el pollito al Oporto.
Exactamente, el vino para el pollo, ¿vale? Y para ti también. ¿Qué vamos a coger? Ingredientes para dos personas: dos pechugas de pollo, 4 o 5 ajos picaditos, 2 cebollas dulces picadas, muy picadita, lo que podáis, ¿vale? Sin que os cortéis los dedos, pero ahí picadita, picadita. Un puñado de pasa sultana sin pepitas, medio vaso de vino porto, sal y aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo se hace este pío pío? Lo primero que vamos a hacer es coger una olla exprés. La ponemos al fuego y le vamos a dar máxima potencia. Picamos la cebollita pequeñita, le añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva a esa olla exprés y lo que vamos a hacer es pochar la cebolla con los ajos durante unos 3 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, pasado ese time, le vamos a añadir el pollo troceadito con las pasas sultanas, rehogamos todo un minuto y pasado ese minuto le vamos a meter ese vaso entero de Oporto. Un poquito de sal y lo vamos a dejar reducir un poco, unos 3 minutos. Pasados esos 3 minutos, tapamos la olla exprés y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio durante 8 minutos. Y pasado ese tiempo, le podéis poner unas patatas fritas, un arroz cocido, una ensalada al lado, porque os puedo asegurar que esa cosa tan fácil está para chuparse los codos.
Madre mía, y si los ponedores no quieren poner muchas cosas, pues mejor, porque así les queda luego hueco para el flan de chocolate blanco.
Esto a mí, Bea, me pirra. Es que este flan a mí me pirra. Te lo tienes que hacer un día y me lo tienes que decir.
Qué bueno.
Flan de chocolate. Ingredientes para un molde. Vamos a necesitar 180 gramos, lo que viene siendo una tableta de chocolate blanco para postre. 6 huevos del tamaño L. Un bote pequeño de leche condensada, que viene siendo, creo que es de unos 370, 380. Por ahí andará. 100 gramos de azúcar para caramelizar y medio litro de leche. Vamos con este flan. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno. Siempre que hay que usar el horno, se precalienta. Primero se pone el horno, que vaya calentando ahí a su rollo, y tú al tuyo. Y las dos termináis a la vez. Ahora, lo vamos a preparar al baño María. Sabéis que el baño María es un recipiente con agua donde nuestro molde irá dentro para que se vaya cocinando. Ponemos un cazo en el fuego a fuego medio con la leche condensada, medio litro de leche, y ponemos también la tableta de chocolate blanco, pero que vaya troceada, ¿vale? Para que se derrita antes. Vamos removiendo, vamos dando vueltas constantes hasta que se disuelva ese chocolate. Luego lo pasamos todo por un colador y reservamos. Ponemos el caramelo en flanera, ya sabéis que el canavero, agua con azúcar, o lo compráis ya hecho, eso ya como queráis cada uno. Vamos a batir en un bol los huevos y lo vamos a ir batiendo. Una vez que la leche se haya templado, lo vamos incorporando poco a poco a los huevos, sin dejar de batir en ningún momento. Un hilito fino, por si está muy caliente, para que no se cuaje ninguna yema, y lo vamos a dejar que se vaya batiendo. Una vez que esté bien batido, bien integrado y bien hecho, lo metemos en la flanera. En esa flanera, cogemos, vamos a hacerlo al baño María, como os he dicho, durante 45 minutos aproximadamente, a 160 grados. 160 grados, 45 minutos, baño María. ¿Cómo sabemos si el flan está hecho? Igual que el bizcocho. Cogemos un palillito, un cuchillo o algo, hincamos el palillo, sacamos. ¿Qué sale limpio? Lo tenemos hecho. ¿Qué aún sale con algunos restos del flan? Hay que dejarlo que siga cocinando, ¿vale? Una vez hecho, dejamos enfriar a temperatura ambiente. Lo tapamos bien, una vez que ya esté medio templado, lo tapamos bien con papel film, lo vamos a castigar en la nevera mínimo durante 6 horas y pasadas esas 6 horas de castigo, de sufrimiento, vais a disfrutar de este pedazo de postre.
Pues para eso estamos, para disfrutar, o sea que el próximo viernes te volveremos a esperar, Alberto Valle.
Pues claro que sí, vea, eso sabes que eso es cita asegurada. Así que, bueno, como digo siempre, ponedores, que disfrutéis muchísimo de la vida. ¡Hasta luego!
Gracias, un beso y ya te contaré lo del flan. 4:56 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Si lloro y pienso en ti, me muero. No pises mi raíz, no crezco. Yo soy muy delicada, no mala. Ya ni lo pienso. Hoy todo cambia en mí, lo siento. En la piel de nuevo, mis brazos y mis piernas ya bailan, mi cuerpo ahora es un jardín que toca, abraza, soy un jardín, el mar en la mirada, un jardín que nos traspasa, soy un jardín, mira cómo baila.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que te quedes porque vamos a hablar ahora con María Antonia Huertas, profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Y vamos a hablar sobre máquinas autónomas, la inteligencia artificial, que ya la tenemos aquí. Así que en nada hablamos con ella, pero eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información.